Navidad y demás, prácticamente siempre me mantenía activo, con lo cual, pues bueno, esto a mí también en ese sentido me sirve para poder seguir moviéndome, ¿no? Con lo cual, pues bueno, no quiero pensar lo complicado que va a ser la vuelta a la competición para todos los jugadores, aunque la realidad es que puedas hacer cosas en casa, habrá gente que tenga más acceso a sitios. Tengo que decir que, por ejemplo, mi hermano, que estaba lesionado, ha tenido que volverse a Alemania porque tenía un jardín allí para poder hacer un poco más de deporte. Y bueno, y la verdad que la realidad es esa, ¿no? Que va a ser complicado la vuelta a la competición si tardamos mucho en poder volver a entrenar, ¿no? Que parece ser que va a ser así.
Lo que pasa, Juanjo, que yo tengo la sensación de que en cuanto haya un mínimo resquicio, entre comillas, legal, entiéndeme lo de legal, que al final la Liga intentará jugarse como se pueda. Ya lo ha avisado UEFA, que es la intención, claro. Tú que has estado en todas, en ascensos, en descensos, peleando por objetivos, por unos, por otros, jugarte a 10 partidos la temporada, contratos, primas, dinero, con 2 meses de inactividad, con 1 mes y medio de inactividad, con un calendario comprimido y con tensión desde el minuto uno, porque a la mínima que no estés al 100% o al 300% te vas para casa, para los jugadores el riesgo que hay de lesión puede ser devastador.
Sí, la verdad que es una situación complicada y difícil de solucionar, ¿no? Con lo que, bueno, es verdad que es lo justo, ¿no? Que se acabe la competición, porque yo creo que crearía muchísimos más problemas el tema de zanjarla como está. Pero bueno, lo que está claro que la salud al final es lo primordial. Creo que ha sido una decisión muy acertada parar las competiciones, etcétera, etcétera, todo con la rapidez que se ha tenido que hacer y con las decisiones que se han tenido que tomar. Y bueno, y no queda más que todos pues nos podamos unir a todos estos movimientos que está habiendo de voluntariado, de ayudas, de intentar hacer más divertido, más pasadero, más que se pueda pasar mejor el tiempo y bueno, y pensar que por supuesto esto va a pasar, intentar que apoyar al empresario, intentar apoyar a los trabajadores, intentar apoyar a autónomos, a todo el mundo, no solo del mundo del deporte, sino de todos los sectores, porque bueno, va a ser un momento complicado, pero bueno, esperemos que todo salga adelante y que todos volvamos a la senda de la normalidad.
Ojalá que así sea. Y te quería preguntar también, Juanjo, no sé si lo has visto, pero ayer dijo Rubiales que era un poco injusto que hubiera jugadores que estuviesen pasando controles de antivirus, perdón, de coronavirus, vaya, y que la gente que se encuentra en extrema necesidad no los pueda pasar por esa saturación del sistema. ¿A ti te parece justo que los jugadores hayan pasado eso? Lo digo porque, claro, yo me debato, Juanjo, entre la sensación de decir, claro que ojalá, si yo tuviera una abuela, me gustaría que lo pasase ahí antes que un futbolista, pero claro, los jugadores de unos a otros y el contacto tan cercano que tienen en un deporte con tanto contacto y tanto volumen de gente, como es el caso del fútbol, también es necesario, es una medida de prevención. Yo no sé la sensación o el pensamiento que tienes tú a propósito de esto.
Bueno, a ver, yo creo que ahora mismo todas las decisiones que se toman son muy complicadas de tomar y las opiniones al final también son tan diversas que al que le ha tocado estar con un familiar, con un amigo o con alguna persona que pueda estar contagiada o que se pueda suponer que está o con algunos síntomas, pues bueno, es lo que te digo, ¿no? Las decisiones ahora mismo son tan difíciles de tomar y tan dispares que tampoco me atrevo a darte mucho mi opinión porque seguramente me equivocaría, ¿no? Entonces, yo lo que te he dicho antes, ¿no? Yo creo que ojalá llegue la solución cuanto antes, una vacuna o un tratamiento, o etcétera, etcétera, y que la gente que queda por contagiar o la que está, pues se pueda recuperar cuanto antes, que creo que es que lo que deseamos todos.
Y con la mejor de las sonrisas, como la que está intentando brindar Juanjo Camacho, el hombre con más partidos en la historia de la Sociedad Deportiva Huesca, a sus vecinos haciendo esas clases de deporte, un poquito de movimiento y de activación también. Lo último que te pregunto, Juanjo, ¿cómo es un día normal? Es decir, ¿tenéis horarios fijados? Es decir, ¿el DJ pone música una hora, los del mercado ponen algo, o va siendo, o sale uno a la ventana y dice, venga, ahora toca un poquito de reggaetón? Pues ponemos reggaetón y bailamos todos. ¿Cómo lo organizáis?
Bueno, pues un poco.
Pues yo ya me estoy imaginando un poco como la que se avecina o aquí no hay quien viva, que ahí
sí,
cada
más
uno.
O menos. Sí, ahí lo tienes más o menos. Sin contacto de nada, todo telefónico por balcón, pero más o menos así, ¿no? Pues oye, ¿qué gustos musicales tenéis? ¿Qué tal? ¿Qué hora tal? Oye, pues Hay cinco que tienen...
O sea, un radiopatio en toda regla, Juanjo.
Eso es, un radiopatio, pero lo que te he dicho antes, sin contacto, todo por móvil y poco más.
Pues Juanjo, que muchísimas gracias como siempre por atender la llamada de Radio Marca y que nada, que ojalá pues en el futuro, no muy lejano, tengamos que llamarte para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca, de fútbol, de unas cosas, de otras, y que aunque tú estés disfrutando también haciendo felices a tus vecinos y tus vecinos también siendo felices contigo, pase esta situación rápido y todos podamos volver a retomar la normalidad. Y dar un abrazo muy grande también a tu hermano, que ojalá lo veamos también dentro de nada en un campo. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Seguimos en el marcador de la radio hasta las 11:30 de la noche. Quédate en casa con Radio Marca.
Esta tarde en Radio Marca.
Antes Fernando Simón los ha llamado héroes. Joder, yo creo que es la palabra que mejor les puede definir. Es intensivista en el hospital de Torrejón.
Simplemente somos personas que hemos elegido dedicar nuestra vida a ayudar a otras personas en estado de máxima vulnerabilidad y de sufrimiento, porque eso básicamente nos hace felices, ¿no?
Un doctor que termina su MIR, que se especializa y que está atendiendo y curando a gente, ¿cuánto cobra en España?
El salario base de un médico como yo, médico especialista en cuidados intensivos, yo tengo más de 20 años de experiencia, el salario base son 1.100 euros. Luego tenemos complementos de trabajo. Nuestro salario sube más o menos en función de los turnos de 17 o 24 horas que hacemos.
Nuestro reconocimiento y orgullo.
Yo, mira, a las 8 de la tarde, cuando estoy en casa y no estoy de turno, salgo a mi terraza, que es como si nos cargara las pilas. Y además es un gesto que a los profesionales nos llena de emotividad, que nos estamos dejando la vida.
Radio Marca.
Pero puedes contar conmigo.
Siete sobre las 10 de la noche, como cada día abrimos la biblioteca de Marcador. Y hoy con una biografía muy especial, la de Del Bosque, que se llama Vicente. El nombre es, yo creo que perfecto y muy descriptivo de lo que significa y simboliza el libro. Voy a saludar a Miguel Ángel Díaz, compañero de la cadena COPE, que por cierto, a partir de las 10:30 más o menos, también vais a poder escuchar reviviendo esa retransmisión que hicimos aquí en Radio Marca de la Eurocopa de 2008. Hola Miguelito, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Siempre es un placer, yo creo, recordar grandes momentos. Esa Eurocopa lo fue, es verdad que no estaba Vicente del Bosque, y siempre es un placer también recordar la figura de don Vicente, ¿no? Que yo creo que en estos momentos también, Miguelito, es importante reconocerle el mérito a un hombre que unió a todo un país.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que, años atrás igual había gente de otros equipos que igual no le tenía demasiado cariño, pero yo creo que es una figura de consenso, es una persona que tomó el relevo de Luis Aragonés, y fíjate a dónde llevó a la selección española, nada más y nada menos que a conseguir nuestro único mundial en el palmarés, y una figura muy respetada, ¿no? No solo en nuestro país, sino también internacionalmente. Fíjate, por ejemplo, la selección alemana, la selección holandesa, ha habido visitas a la federación después de haberle ganado en las finales, así que bueno, yo creo que una figura admirable y que en los tiempos que corren, pues yo creo que no hay que perder de vista, ni mucho menos, y que por cierto, la semana pasada intervenía en el partidazo de la Copa y nos confesaba que acaba de nacer su segundo nieto, Juan, así que si nos está escuchando, porque es un gran oyente de radio, como sabes, pues le mandamos un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme a don Vicente del Bosque. ¿Cómo se os ocurrió la idea de hacer la biografía? ¿A quién se le ocurrió? ¿La escribiste junto a José Félix Díaz, Miguel Ángel Lara, Raúl Varela y Javier Amaro, todos ellos de esta casa de Marca? ¿Cómo se os ocurrió, Miguelito? ¿Dónde estuvo el germen de la idea?
Bueno, yo antes había tenido la oportunidad de publicar con Planeta, con Libros Cúpula, el libro de la selección, Los secretos de La Roja, en 2010, que luego se transformó en 2012 en Más secretos de La Roja, después de ganar esa Eurocopa a la que hacía referencia, justo en vísperas de conseguir el Mundial. Y después, pues este grupo de compañeros, ¿no?, que pasábamos muchas horas en las concentraciones, que me habían echado una mano también en aquellas charlas con los futbolistas para escribir aquel libro, pues Planeta tenía en mente seguir con la publicación de alguna obra, y qué mejor que escribir sobre la figura de Vicente del Bosque, ¿no? Es cierto que ya se había escrito alguna biografía de algún amigo suyo en Salamanca, pero bueno, yo se lo propuse a mis compañeros con los que tengo una gran amistad, a Miguel Ángel Lara, a José Félix Díaz, a Raúl Varela y a Javier Amaro, que ya dejó la calle por el estudio y con el que pasábamos también muchas horas. Y bueno, pues ahí empezamos a confeccionar una serie de capítulos, a ahondar un poco en la figura del ex seleccionador, de hablar con su familia, ¿no? Con su esposa Trini, con sus hijos, con sus amigos, repasando un poco su trayectoria como futbolista, luego como entrenador. Por ejemplo, viajamos a Salamanca a hablar con algunos de sus amigos. También viajé con Miguel Ángel Lara a Múnich a entrevistar a Pep Guardiola, una gestión de nuestro compañero Lu Martín, que trabajaba por entonces en El País y que nos sirvió en bandeja esa posibilidad de entrevistar al por entonces entrenador del Bayern de Múnich. Y bueno, pues poquito a poco ir cocinando esas ideas, esas anécdotas que resumían un poco su trayectoria en esa obra que se publicó en 2014, cuando España estaba a punto de celebrar, de disputar ese Mundial de Brasil en el que no tuvimos mucha suerte.
Eso te iba a decir, Miguelito, porque claro, al final cuando intentas hacer un libro siempre intentas darle un enfoque diferente, ¿no? Apostar por algo distinto que todavía no se haya hecho. Cuando Vicente del Bosque había sido campeón en 2010, cuando había sido campeón en 2012, ¿cómo es esa labor de intentar aportar algo distinto? Porque sobre Del Bosque en 2014 ya se habían escrito ríos y ríos de tinta.
Sí, no es fácil, ¿no? Bueno, en este caso es un poquito ahondar en su personalidad, ¿no? Yo, por ejemplo, pues recuerdo charlas con los futbolistas, con los internacionales, destacando un poco sus virtudes, ¿no? Me llamó especialmente la atención una Víctor Valdés, en la que le respetaba mucho. Él dice que tenía mucho respeto a las jerarquías, como si fuera un ejército en la selección, y que siempre le inculcaba buenos valores y muchísimo respeto la figura del seleccionador. Luego también, bueno, pues incluso hablamos con Ángel María Villar, el por entonces presidente de la federación, y sobre todo un poco su faceta humana también, ¿no? Escribimos un capítulo que creo recordar le tocó escribir a Raúl Varela y que para mí es uno de los más emotivos del libro, sobre la figura de Álvaro, ¿no? Como bien sabes, pues Vicente es una persona muy hogareña, muy familiar, y con esos tres estados, ¿no? Sabes que el tercer hijo de Vicente del Bosque tiene síndrome de Down, es un auténtico crack, se llama Álvaro, que por entonces, pues en su día cuando España ganó el Mundial, chateaba con Xavi Hernández, con Iker Casillas, y ese proceso, ¿no? De cuando dio a luz su esposa Trini, y decir cómo nos ha podido pasar esto a nosotros. La segunda reflexión es ¿y por qué no? Y la tercera y definitiva, menos mal que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Así que ahí también queda reflejada un poco la grandeza, la personalidad, la humanidad de Vicente del Bosque. Y luego, bueno, pues repasando, por ejemplo, en el epílogo del libro, que lo tengo ahora mismo en las manos y que lo estoy repasando, todos los premios que después de que España ganara el Mundial le fueron otorgando a Vicente del Bosque, porque aparte de su trabajo, de su función como entrenador, como seleccionador, pues prácticamente tenía que hacer una función de representación, de embajador de la federación, y tuvo que viajar muchísimo, muchas veces por carretera, en su vehículo particular, en su coche, es un gran conductor, Vicente, para asistir a esas galas y a esos premios en los que fue condecorado.
Es difícil, Miguelito, que diga que no, Vicente del Bosque, a ir a una gala, ¿eh?
Muy complicado. Y por ejemplo, Tony Grande, su mano derecha, su segundo durante tantos años, era una de las cosas que más nos decía, ¿no? Es increíble, yo no sería capaz, ¿no? Pero bueno, él siempre intentaba buscar un hueco en su agenda, ser agradecido. Y bueno, pues yo creo que también está en su debe, ¿no? O sea, en su acierto, esa labor, ¿no? Porque igual, bueno, pues hoy día estamos en una época en la que el seleccionador ya ni concede entrevistas, los tiempos han cambiado mucho en los últimos 10 años, y aparte de ponerse, por ejemplo, en la víspera de cada partido, incluyendo la final del Mundial de Johannesburgo con las tres radios y estar 45 o 50 minutos en antena, bueno, pues tenía luego esa capacidad, ¿no? de ir incrustando en su agenda laboral pues esos huecos para cumplir con esos cometidos que eran de la federación, pero que él cargó con muchas ganas.
¿Qué es lo que más te sorprendió del libro, Miguelito? Lo que viste y dijiste, ostras, yo esto no esperaba que fuera así de la vida de Del Bosque.
Pues sobre todo ese capítulo que te decía, ¿no? De Álvaro, de su tercer hijo, ¿no? cómo lo vivió Trini. Es un matrimonio bastante suyo, bastante familiar. Conozco a Trini hace 20 años aproximadamente y la verdad es que siempre que intentas conseguir algún testimonio, alguna reflexión sobre su marido, bueno, pues es tremendamente vergonzosa y siempre huye de los micrófonos y de cualquier secreto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hicimos también en su día en la COPE en 2011 un homenaje a Vicente en Salamanca y me costó Dios y ayuda sacarle unas frases a Álvaro en referencia a su padre, ¿no? Tuve que quedar ahí con Trini, fuera de casa, sin que se enterara Vicente, y fue realmente complicado, pero luego fue muy emotivo, ¿no? Yo creo que ese Vicente familiar, ese Vicente que cuando termina la jornada pues se relaja en casa, está en contacto con sus familiares, yo creo que es un poco la faceta más desconocida y la más interesante, ¿no? Luego aparte es que es un gran oyente y un gran lector, un gran consumidor de los medios de comunicación y por ejemplo cuando era entrenador del Real Madrid a mí me llamaba mucho la atención que sabía perfectamente dónde éramos cada uno, dónde habíamos nacido y yo recuerdo que en la anterior etapa en Radio Marca cuando Paco García Caridad era el director de esta emisora, pues en Antena dijo en varias ocasiones que merecía una subida de sueldo, ¿no? Yo creo que hay pocas personas con esa humanidad.
Sí, sí.
Y llevaba razón por otra parte, pero había que decirlo, claro.
A mí me sorprendió un día que cuando Miguel Ángel Lara me presentó también sabía quién era yo. Y claro, para un chaval de 21 años que yo llevaba no llega a 4 o 5 meses que me dijera que quién sabía yo, vamos, me fui de allí, Miguelito, que no creo que hubiera, no creo que pudiera irme más orgulloso yo de un acto en la vida.
Cuando entraba Vicente en la redacción de Radio Marca, la antigua redacción,
¿sí?
él a los veteranos, a los que nos conocía, le decía, veme diciendo quién es cada uno, y él por la voz sabía quiénes eran, si te acercabas a él y le dabas la mano, él por la voz te reconocía, pero claro, físicamente, pues a lo mejor a todos no les ponía cara, ¿no? Pero vamos, muchas veces decía, no, yo hago el programa, no, si sé qué programa haces, pero quería ponerte cara, o sea que era un auténtico espectáculo.
El título, imagino, Miguelito, que no está elegido al azar, ni mucho menos, porque creo que llamar a un libro sobre Del Bosque, Vicente, ejemplifica muy bien la sencillez de Del Bosque.
Eso era, y no te imaginas las vueltas que dimos a ese título, no te imaginas, porque muchas veces es lo más complicado, parece lo más fácil, pero muchas veces poner el título a un libro es lo más difícil, y le dimos vueltas y vueltas, y no había manera, sabía que iba a surgir de la manera más tonta y un día, pues fíjate, cenando con mi expareja, lo dijo, lo soltó, dijo, ¿y por qué no lo llamáis Vicente? Dijo Cristina Castañer y acertó la ley, yo creo, porque es que era eso, ¿no? Intentar reflejar la sencillez, la naturalidad, la humanidad de una persona que evidentemente tenía un cargo muy importante en España, en la selección, en la federación, que era una persona muy conocida a nivel mundial, pero que luego era un hombre tremendamente sencillo, ¿no? Así que yo creo que ese título, Vicente, pues al final fue un gran acierto.
Y la última que te hago, cuando uno termina un libro, supongo que tú también eres padre, Miguelito, también siente un poco esa sensación, ¿no? De decir, ostras, ya he acabado, pero ¿cómo es hacerlo también con amigos? Tú que ya tienes experiencia en ese sentido. Supongo que al final la satisfacción es un poco como lo que decía Rafa Nadal, ¿no? Cuando uno gana solo, lo celebra solo, y cuando uno gana con un equipo, lo celebra con un equipo y es casi más bonito.
Sí, la verdad es que lo pasamos muy bien, ¿no? Yo recuerdo aquellos desayunos que hacíamos ahí en la ciudad de fútbol, cerquita en cada concentración, para repasar un poquito cómo iban los capítulos. Según se iba acercando la fecha de entrega, luego pues lo fuimos distribuyendo, algunos, como te digo, fueron a Salamanca, otros fuimos a Múnich, y bueno, la verdad es que yo creo que lo pasamos bien, porque luego además estábamos entre amigos, ¿no? Algún compañero también nos vacila porque dijo que o piensa que fuimos demasiados autores, igual sí, pero bueno, nos apetecía hacerlo a todos y yo creo que salió bien, ¿no? Creamos un chat en su día. Y fíjate que es un chat, estoy a punto de abrirlo, creo que hace mucho tiempo que nadie escribe un WhatsApp, pero es un chat que todavía está abierto, ¿eh? Y que se llama Los Ortegos de La Roja, en referencia a nuestro compañero Enrique Ortego, que tantos libros ha escrito, y ese chat todavía no está cerrado, aunque ya hace tiempo, hace 6 años que publicamos este libro.
Pues aquí queda una nueva recomendación. Vicente, la biografía de Del Bosque, con un apartado más personal, diferente de lo que significa y simboliza un hombre que consiguió algo que yo creo que a día de hoy lo tenemos que tener muy presente, que es unificar, y que ese partido lo ganamos todos juntos, el del Mundial de Sudáfrica, y evidentemente este lo tenemos que ganar todos juntos. Miguelito, te escuchamos ahora en 15 minutos, en aquella retransmisión antológica de un primer momento grande, y luego también al partido a partir de las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE y Radio Marca. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Con Javier Amaro, compartiendo el público. Estoy viendo aquí la foto, Raquel Valero, Javier Amaro, Raúl Varela y un servidor. Qué bien lo pasamos.
Y estaban comentando Ángel Capa, que lo he estado escuchando antes, Axel Torres y Jorge Segura. Y Látigo Serrano también. O sea, que todo el equipo entero. Y Antonio Arenas todavía estaba, claro, con Edu García aquí en este estudio Juan Magozalo.
29 de junio de 2000.
Bueno, claro, en el estudio Juan Magozalo no era. Todavía no, era
sí,
antes.
Sí, ese año creo que fallece Juanma, creo que unos meses antes de la Eurocopa. Y fíjate que yo fui a verle a Santander, a su domicilio, ya estaba enfermo, le quise regalar un ejemplar de Los Secretos de la Roja que estaba por endono. Juanma creo que falleció en 2010, me parece. Vio esa Eurocopa, pero no vio a España campeona del mundo, y le quise regalar un ejemplar de Los Secretos de la Roja que se publicó en 2010, pero creo que no llegué a tiempo de regalárselo.
Y es un orgullo que el estudio de la Radio del Deporte, el estudio principal, se llame Juanma Gózalo, desde luego que sí. Miguelito, un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
Otro Pablo, hasta luego.
21 sobre las 10 de la noche, hoy recomendamos la biografía de Vicente, un título simple para un libro en el que se conoce la figura del seleccionador que nos hizo campeones del mundo.
Si te dicen que la vida es como un gol,
si te dicen que la vida es como un gol, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Sobre las 10 de la noche, sintonía con la que se anunciaban normalmente los juegos reunidos en la televisión, aquellos juegos reunidos Hyper. Y como cada noche también, nosotros aquí en Radio Marca te recomendamos un juego de mesa para que mientras que escuchas la radio del deporte también, pues oye, te puedas entretener un ratito. Y hoy vamos a hablar del subbuteo, ese juego que tiene cierto parentesco con las chapas, pero que tiene esa manera de entender el fútbol distinta. Tiene que ver también un poco con el futbolín, porque son figuras a escala de jugadores que se incrustan en una especie de posiciones a través de las cuales se va jugando, insisto, en una fórmula parecida a las chapas. Voy a saludar a Santi Rodríguez, que es uno de los mejores jugadores de nuestro país. Hola Santi, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Me he metido un poco en un embolado intentando describir el subbuteo, pero creo que lo he hecho más o menos bien, ¿no?
Sí, más o menos lo has hecho bien. Y una cosa, yo de los mejores jugadores nada, de los peores.
No, bueno, eso no es verdad, Santi.
Eso de los peores, sí,
eso
sí,
no es verdad.
Te lo digo.
Voy a saludar también a Antonio Montaño, que es el presidente de la Federación Española de Subbuteo. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que Santi no juega mal, ¿no?
Buenas noches, Antonio.
Bueno, no juega mal, ¿no?
Claro.
Hace mucho tiempo que no está dentro del circuito compitiendo como el resto de jugadores por motivos familiares y demás, pero bueno, era un jugador que siempre hemos disfrutado de él, su compañía y demás. O sea,
claro.
Una excelente persona.
Y además, un tipo que tiene plantillas, que tiene al Celta, ahora mismo no recuerdo de qué temporada, pero un auténtico artista dentro y fuera también, ¿eh, Antonio?
Sí, sí, bueno, de hecho nosotros siempre hemos estado un poco sorprendidos de la última faceta de Santi, porque la verdad es que, bueno, pues muchas personas se dedican a hacer figuritas de su puto, pero bueno, lo hace totalmente artesanal, lo hace con una pintura, digamos, totalmente manual, sin decal, sin, digamos, unas pegatinas especiales que se le ponen ahora para que sea el detalle máximo. Y bueno, pues la verdad es que me consta de que la plantilla del Celta lo tiene en buena mira.
Hombre, como no podía ser de otra manera, Santi, te estamos elevando al máximo, ¿eh? Más no podemos
bueno,
hacer.
Bueno.
Te estamos alegrando el confinamiento hoy.
Sí, bueno, ya, la verdad que sí. Estar tanto tiempo encerrado, se agradece por lo menos charlar un poco con compañeros que hace tiempo que no se ve.
Por ejemplo, Santi, ¿cómo definirías tú el subbúteo? ¿Como yo lo he hecho de alguna manera diferente?
Bueno, yo lo definiría como un juego de mesa, una representación de un partido de fútbol, en base a unas figuritas de representación con figura humana, con representación humana, situadas sobre una peana y que se manejan con el dedo. Uh-huh. 11 contra 11 y, bueno, cada jugador son dos personas, cada dos jugadores y cada uno maneja su equipo de 11 figuritas.
Uh-huh. Antonio, ¿cuáles son las normas principales del subbúteo? Porque, claro, yo tengo en la cabeza, lo estaba diciendo antes, que no sé si me estabas escuchando ya, que es un poco una mezcla de las chapas y el futbolín. El futbolín por la representación humana y las chapas un poco por esa representación de jugadores, ¿no?, sobre un tapete. Pero, ¿qué particularidades tiene? ¿Cuántos toques puede dar cada jugador? ¿Cómo se mueve el portero? Cuéntanos un poco los entresijos del subbúteo.
Bueno, la regla simple es que no lo son, porque realmente la casuística de encuentro normativa es muy, muy extensa, pues es simple, cada jugador tiene como máximo 3 golpes consecutivos, puede alternar con otro jugador. Hay unas zonas parecidas al fútbol 7 en el cual la pelota tiene que pasar a partir de esa línea y puedes lanzar a portería, el portero es metálico, habitualmente lleva una barra de aluminio, que lo coge un mango, y bueno, pues nada parecido al futbolín, porque digamos que el futbolín, aunque tenga su, digamos, su particularidad y demás, este juego es mucho más, digamos, más metódico, un poco más estratégico, muy parecido al ajedrez en cuanto a estrategia y demás, y después pues mezclar incluso pues la habilidad física y bueno, realmente...
¿Física también?
Sí, es bastante físico, aunque no lo parezca. De hecho, los jugadores que tenemos un poco más de nivel, pues podemos llegar a estar casi 8, 9, 10 horas consecutivas de pie.
¿10 horas? Ah, bueno, de pie, claro. Yo iba a decir en un partido. ¿Un partido cuánto dura, Santi?
El partido son 30 minutos, dos partes de 15 minutos cada una.
Sí. ¿Y los turnos cómo son? Quiero decir, ¿son 3, pero hay que avisar de los disparos o cómo?
No. Tú, en cuanto tienes el que tiene la posesión de la pelota, va jugando y mientras tenga la posesión de la pelota... El otro se tiene que dedicar a defender. Uh-huh. Y no hay turnos en sí. O sea, si somos un poco puristas, sí que tendría que ser un toque del atacante, un toque del defensor. Pero bueno, en competición no se hace eso. En competición el atacante va manejando las figuritas a medida que va creyendo y las va moviendo donde quiere. Y el defensor pues se va defendiendo como puede. Siempre sin tocar la pelota el defensor. Uh-huh. Y el atacante siempre tiene que tocar la pelota.
Si no la toca, cambio de turno.
Efectivamente.
Ah, por eso decirlo es que es tan físico, ¿no? Porque tienes que estar prácticamente
todo el rato
moviéndote por el campo.
Sí, hay que estar encima, rodeando el campo, esquivando al contrario a veces para poder llegar antes que él para una defensa, que él no te defienda, etcétera. O sea, bien, es movidito.
¿Y hay sistemas, Antonio? Es decir, jugáis, no sé, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2... ¿Hay sistemas para colocar a los 11 o es un poco ahí de otra manera?
Pues es de otra manera realmente, porque como explicó bien Santi, es un juego de posesión, necesitas tener pues la pelota para hacer tu ataque. Habitualmente cuando estás en defensa pues colocas prácticamente una línea de defensores delante de la línea de disparo, que pueden ser 8 o 7 jugadores, depende, de jugadores más atacantes, jugadores más ofensivos, pero no hay una táctica como en el fútbol de 4-4-2 o de 4-3-3, porque antiguamente el subbúteo pues las bases eran redondas, digamos, forma de media esfera, por lo que los muñecos tienen mucha dificultad para moverse, pero ahora son totalmente planas. Hay una cantidad de bases que hacen miles de cosas diferentes y cada uno se adapta a esa circunstancia, digamos, si eres más atacante o eres más defensor o eres una persona de control, una persona, digamos, un poco más alegre en el juego, ¿no? Así que tiene mucha variedad, muchos jugadores en el ranking internacional que juegan de diferentes formas y, bueno, cada uno se adapta o enseña a su pupilo, como en mi caso, de una forma diferente.
Santi, ¿cómo funciona el portero?
El portero, bueno, hay dos porteros. Tienes el portero saliente, que digamos que es una figurita más, que normalmente suele estar, la tienes guardada al lado de la portería, y tienes el portero en sí, que es una figura, bueno, con la forma del portero y tal, con las manos levantadas, tiene una barra y se maneja con esa barra, o sea, está detrás de la portería y, bueno, pues cuando te tiran, pues lo mueves intentando parar los tiros. No tiene mucha ciencia. y bueno, el portero saliente, hay jugadas en las que te hace falta, no tienes un defensor cerca de la pelota para poder darle, y entonces tienes que utilizar el portero saliente, digamos. Y usaría como figurita. Entonces, en ese momento, el portero de barra no existiría.
¿Cómo son de grande las figuras y la pelota?